Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Comienza en Washington debate público sobre legislación de porte de armas. El presidente apoya elevar edad legal para su compra. Y el FBI reconoce error tras ignorar alertas sobre Nicolás Cruz. Una crueldad que sorprende hasta los más experimentados agentes estadounidenses. Informe especial de Maras Sin Fronteras. Y crean baterías con energía de algas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Propuestas para modificar la legislación de posesión de armas lanzó este jueves el presidente Donald Trump. Durante la cumbre de uno de los grupos políticos conservadores más poderosos en el país, abiertamente comenzó en Washington el debate entre la clase política y los empresarios de armas. Le preguntamos a Belén Mora qué propuso el presidente Donald Trump y cómo reaccionó la Asociación Nacional del Rifle. Belén.
El presidente Donald Trump accedió a elevar la edad mínima para la posesión de armas a 21 años, además de reforzar la seguridad en las escuelas al dotar de armas a personas dentro de la comunidad escolar que sean capaces de responder ante un eventual ataque de manera inmediata. Esta propuesta va en concordancia con lo que propone la Asociación Nacional del Rifle, organización que además rechaza cualquier tipo de legislación que restrinja el derecho de las personas a acceder a cualquier arma de fuego.
Elevar la edad mínima para comprar armas a 21 años es una de las propuestas que el presidente Donald Trump acercará a los legisladores. Esto en respuesta al debate por el control de armas iniciado tras el tiroteo en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Florida.
Haremos fuertes controles de antecedentes. Vamos a trabajar en elevar la edad a 21 años en lugar de 18. Vamos a deshacernos de los bump stocks y vamos a enfocarnos fuertemente en la salud mental.
Un día después de la reunión con familiares de víctimas y sobrevivientes de Parkland, el presidente se reunió con miembros de su gabinete. Respecto a la propuesta de facilitar armas a los maestros, el mandatario expresó:
no quiero que los maestros tengan armas. Quiero que ciertas personas altamente preparadas que entiendan de armas, si realmente tienen la aptitud, pienso que puede concederse un permiso a los profesores.
Este jueves se inició la conferencia de uno de los grupos políticos conservadores más influyentes de Estados Unidos. En la oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, criticó a quienes buscan modificar las leyes de posesión y porte de armas, alegando motivaciones políticas.
A las élites no les importa un comino el sistema educativo estadounidense o los estudiantes. Si realmente les interesara, los protegerían. Pero para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político.
El representante de la NRA criticó además al FBI porque, según sus palabras, no evitó que Nicolás Cruz atacara la escuela de Parkland y cegara la vida de 17 personas.
Quieren ocultar el fracaso de la seguridad en las escuelas, el fracaso de la familia, el fracaso del sistema de salud mental estadounidense y el increíble fracaso del FBI.
El debate se da en momentos en que familiares y sobrevivientes de la tragedia de Parkland exigen modificaciones a las normas de posesión y porte de armas a fin de evitar nuevos ataques.
Y a propósito del FBI, la institución reconoció oficialmente haber cometido un error al ignorar las alertas recibidas en torno al caso de Nicolás Cruz.
Vale, muchas gracias. La discusión ha tomado fuerza y los estudiantes siguen firmes con su presión, que busca cambios profundos, no cosméticos. Y a raíz de la masacre de Parkland, las escuelas de Miami-Dade en Florida pidieron más recursos para proteger a sus estudiantes.
El asesinato de 17 personas dentro de una escuela secundaria en Parkland el pasado 14 de febrero ha provocado una revisión de estándares de seguridad dentro de los colegios. En Miami-Dade se ha firmado una solicitud de recursos adicionales para reforzar la seguridad de unos 350 mil estudiantes aproximadamente.
Reciben menos de 10 millones de dólares para asegurar las escuelas y tienen casi 400 escuelas en el condado. Están pidiendo 30 millones para el sistema escolar, que, o sea, tres veces más de lo que están recibiendo del Estado.
Michael Hernández, vocero de la oficina del alcalde del condado de Miami-Dade, aclaró que estos recursos son solicitados a la gobernación de Florida.
El sistema escolar no está pidiendo esos 30 millones para armar a las maestras. Él está en contra de eso, el alcalde Jiménez está en contra de eso. Pensamos que podemos reforzar seguridad en las escuelas y alrededor de las escuelas y también contratar más policías.
Sobre las especificaciones de seguridad para los alumnos, en Miami-Dade State, La Voz de América conversó con José Montes, quien es coordinador de acceso comunitario de las escuelas del condado.
Garantizar que estas escuelas pueden cerrarse o puedan cerrarse al tocar un solo botón, para que haya más comunicación entre la policía, para que haya más psicólogos, psiquiatras, todo este personal que se orienta a salud mental.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En medio de las tensiones, las autoridades de Los Ángeles frustraron un potencial ataque por parte de un estudiante de 17 años, quien habría amenazado con abrir fuego contra una escuela.
El sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonald, explicó durante una rueda de prensa que Marino Chávez, un oficial de seguridad de una escuela en el este de la ciudad, acudió a las oficinas del alguacil tras haber escuchado a un joven, cuya identidad no ha sido publicada, comentar que iba a tirotear la escuela en las próximas 3 semanas.
Los oficiales descubrieron que el joven, de 17 años, tenía un largo historial disciplinario en la escuela y que además había un arma registrada en su hogar. Tras obtener una orden de registro, los detectives encontraron 2 rifles AR-15, 2 pistolas y 90 cargadores de alta capacidad.
Uno de los rifles estaba registrado a nombre de Daniel Bárcenas, hermano mayor del adolescente de 28 años y veterano del ejército. El otro rifle no estaba registrado, lo que supone un delito grave en California. El menor ha sido arrestado por amenazas criminales y su hermano se enfrenta a 5 cargos, entre ellos posesión de un arma de asalto. El oficial de seguridad Marino Chávez explicó que preguntó al joven sobre la amenaza tras escucharle y este respondió que se trataba de una broma.
Sentí que era importante contactar al alguacil de inmediato tras el incidente de la escuela El Camino. Se actuó rápidamente, lo que pudo prevenir otra tragedia.
Según McDonald, las amenazas hacia escuelas se han incrementado desde el tiroteo de Florida de hace una semana. Las autoridades alaban la actuación de Chávez e instan a los ciudadanos a seguir su ejemplo. Informa Arturo Martínez para La Voz de América desde Los Ángeles.
Más adelante, un camino desde el mundo criminal al servicio social. Pero, ¿por qué un caso excepcional no es suficiente frente a la magnitud criminal de la MS-13?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De la oscuridad a la luz es la síntesis del complejo fenómeno de cambio que nos describe el testimonio de Alex Cruz en la cuarta entrega de la coproducción de La Voz de América y el noticiero Hechos de El Salvador, Maras sin Fronteras. Sin embargo, su excepcional experiencia no es la regla general de un fenómeno que nació en Los Ángeles y cuyos alcances sorprenden hasta a los más experimentados agentes del orden en Estados Unidos.
Según un estudio del Centro de Investigación y Análisis Inside Crime, la MS-13 fue fundada en los barrios de Los Ángeles en los 80. Como resultado del fin de la guerra civil en El Salvador, miles llegaron a Estados Unidos en calidad de refugiados, huyendo de la violencia. El entonces menor de edad y hoy director de la organización Homies Unidos, Alex Sánchez, explica por qué en ese momento de su vida él y muchos otros de su edad decidieron unirse a la Mara Salvatrucha.
Y los venimos a vivir aquí a los Estados Unidos, a un lugar que se llama Koreatown, donde crecimos y los enfrentamos a la realidad de este país.
En la década de los 90, el gobierno estadounidense notó que la MS-13 era una considerable amenaza criminal e implementó fuertes medidas para deportar a los delincuentes indocumentados que se encontraban en las cárceles de Los Ángeles. Pero la iniciativa gubernamental, según Sánchez, no incluyó suficiente reconocimiento del fenómeno social que se generaba dentro de las comunidades.
Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra, ¿verdad? Las armas cambiaron de cuchillos, navajas, machetes a metralletas, AK-47, la UCI, 30-30. Y así fue como empezó a haber bastante sangre, ¿verdad?
Desde 2000 a 2004, las agencias federales como ICE intensificaron el número de deportaciones. Alrededor de 20.000 criminales, miembros de pandillas, fueron deportados a sus países de origen, entre ellos Honduras, El Salvador y Guatemala.
Y ahí comienzan a crear sus versiones en Centroamérica.
El que se creía un fenómeno local en una ciudad estadounidense comenzó a expandirse más allá de su frontera.
Ahora estamos viviendo lo que es el círculo vicioso de todo eso.
Según el análisis de Inside Crime, la falta de preparación de estos países centroamericanos para procesar y mantener encarcelados a estos criminales, la falta de oportunidades y la corrupción fueron el perfecto caldo de cultivo para que estos pandilleros, en lugar de alejarse de la actividad criminal, alcanzarán otro nivel de crueldad,
como se evidencia en las palabras del fiscal general de Maryland, John McCarthy, quien describe como brutales historias como la de una niña de 15 años quien fue señalada, aislada y bajo amenazas, trasladada de Gaithersburg hasta Fairfax, donde 10 hombres y mujeres jóvenes participaron de su asesinato.
There is a lure. You go down there and you get out there.
Hay un anzuelo y hay entre 5 y 10 personas esperando por usted. La mayoría de ellos son más jóvenes y han sido autorizados, que es la forma elegante de decir que tienen luz verde para matarlo. Hemos conocido múltiples casos como esos en los que todos participan del asesinato. Y con eso quiero decir que esos jóvenes no están ahí solo para mirar. Ellos tienen que tomar el cuchillo y enterrarlo en el cuerpo de la víctima varias veces.
Una de las regiones más afectadas por la MS-13 en Estados Unidos es el área metropolitana de Washington. Autoridades locales y estatales han visto un considerable incremento de sus acciones ilegales y violentas. Según la policía del condado de Montgomery en Maryland, los distritos 3, 4 y 5 son considerados áreas de alta intensidad criminal adjudicada a la MS-13.
Hemos visto 18 homicidios relacionados con pandillas en los últimos 2 años, de los cuales 10 han involucrado a MS-13.
Según el fiscal general del estado de Maryland, el incremento de actividades criminales de la MS-13 en Estados Unidos obedece a la presión que está ejerciendo sobre ellos el gobierno salvadoreño.
El ministro del Interior y Justicia de El Salvador tiene otra explicación.
Hay que recordar que en nuestro país, pues el fenómeno, el crecimiento y la mutación de las estructuras de maras o pandillas ha estado muy determinado por el cambio en las políticas migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos.
Poner más énfasis en la política criminal o en la inversión social es un debate que a diario enfrentan los funcionarios públicos de las dos naciones.
Parte de la solución a eso es aumentar la seguridad fronteriza para garantizar que sea más difícil ingresar y reingresar.
Entonces, la única forma de curar la enfermedad
es irnos a la causa, irnos a la consecuencia. ¿Cuál es la causa? La exclusión social.
Y aunque desde ningún punto de vista esta es la justificación, ambos gobiernos coinciden en que los casos excepcionales, como el de Alex Sánchez, tienen que llegar a ser la mayoría.
Quiere uno criar a sus hijos, ya no quiere uno ir preso, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando necesitan haber maneras que se pueda ayudar a alguien.
Y si las autoridades, la sociedad civil y las instituciones de ambos países no erradican la raíz del problema, testimonios como el de esta víctima se multiplicarán con todas sus consecuencias.
Que están más organizados los pandilleros que los policías. Lamento, pero es la realidad.
En nuestro próximo informe, la tensión entre las autoridades para encontrar la forma de frenar un fenómeno que se multiplicó tras políticas fallidas.
Después de la pausa, ¿por qué Estados Unidos está en la mira de Amnistía Internacional? Y las cuestionadas intenciones de Nicolás Maduro en las urnas.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Amnistía Internacional denunció a Venezuela, México y Estados Unidos por las inquietantes condiciones frente a la defensa de los derechos humanos en sus territorios. En su informe anual, la entidad llama la atención mundial sobre el cambio del tono político y retórica de odio en Estados Unidos.
Una crisis de refugiados invisibilizada generó el grave contexto regresivo en materia de derechos humanos observado durante 2017 en Latinoamérica y el Caribe, denunció Amnistía Internacional.
En los países del Triángulo Norte, pero también ya flujos masivos de personas saliendo de Venezuela, buscando no solo protección, pero también poder responder a demandas básicas como la alimentación y la salud.
Los esfuerzos de Argentina y México para condenar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro durante la Asamblea General de la OEA no pasaron desapercibidos para la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Se trata de países que también tienen graves desafíos en materia de derechos humanos. En el momento en que ellos negociaban, había personas fuera del evento reclamando justicia por la desaparición forzada de miles y miles de personas en México. Entonces, lamentablemente, esa falta de liderazgo moral pues no permite que hoy día en la región se pueda compartir la responsabilidad de rendir cuentas en materia de derechos humanos.
43. La alta funcionaria de Amnistía Internacional Estados Unidos, Marcela González, enumeró otros problemas que enfrenta el hemisferio.
La impunidad es un grande problema, la cuestión de discriminación, observancia de los derechos de protesta, cuestiones de asesinatos por la policía, que sea en Brasil, Jamaica, Estados Unidos.
En cuanto a Estados Unidos, el más reciente informe de Amnistía Internacional denuncia lo que considera una retórica y política oficial discriminatoria y divisiva.
Intentando criminalizar los migrantes es las personas que huyen y buscan protección en Estados Unidos.
Pero la valentía demostrada en diversas protestas en el hemisferio para exigir el respeto a los derechos básicos de la población debe ser celebrada, dicen los activistas.
Como el caso de Chile, que se logra históricamente una resolución de la Corte Suprema que garantiza el acceso al derecho a la salud reproductiva a través de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La que se presentó como una intención ya fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario quiere realizar el mismo día las cuestionadas elecciones presidenciales y las del Parlamento.
Tras la negativa oficial de la opositora Mesa de la Unidad Democrática a participar en las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril, el jefe de Estado propuso una megaelección en la que se adelantaría la votación del Poder Legislativo, actualmente de mayoría opositora.
Y si así lo decidiera la constituyente y el Poder Electoral, el mismo 22 de abril se elegiría la Asamblea Nacional, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales. Estamos listos.
Desde el punto de vista jurídico, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, denunció que llevar a cabo ese proceso es inadmisible.
Esta es la culminación del golpe de Estado absoluto y de la imposición definitiva del régimen cubano, vamos a decirlo claramente y por su nombre.
Jóvenes estudiantes consultados por La Voz de América manifestaron opiniones divididas respecto a su posible participación en los venideros comicios electorales.
No podemos asistir ni concurrir, porque simple y sencillamente concurriendo a estas elecciones lo que estamos es validando a la dictadura de Nicolás Maduro en el poder.
Tengo 17 años, pero si pudiera, sí. Pienso que en cualquier circunstancia va a ser mejor votar que no votar.
El mandatario sudamericano tiene una posición clara sobre la participación comicial opositora. Pese a que factores de la oposición pretenden obstruir los comicios, en Venezuela habrán elecciones con Mesa de la Unidad Democrática o sin ella. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En buenanoticias.com conozca contenido adicional de nuestra serie Maras sin Fronteras en nuestro cubrimiento multimedia. Un reciente reporte del Departamento de Trabajo en Estados Unidos revela un leve incremento en la inflación, lo que genera inquietud entre los inversionistas.
El costo de la vida en los Estados Unidos, según Héctor Dudón, es cada vez más alto, explicó a La Voz de América este hondureño, quien reside en el estado de Nueva York.
No, hombre, las cosas aquí están caras, ya. Aquí ya no se puede vivir, ya. Aquí mejor el que se viene para nuestro país, para acá, este país, a Estados Unidos, mejor que no se venga. ¿Sabe por qué? Porque aquí está más cara la vida, ¿eh?
Sentimiento que respaldan las cifras entregadas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. En su más reciente informe, la entidad informó que la inflación interanual quedó en el 2,1%. El índice de los precios del consumidor de los Estados Unidos aumentó en un 0,5% en el mes de enero, una cifra superior al 0,3% que preveían los analistas. Este es el incremento más alto en los últimos 5 meses, producto de una economía revitalizada.
Es un poco irónico debido a que la recuperación en los mercados está provocando sacudidas porque los inversionistas se están dando cuenta de que la Reserva Federal debe recortar el estímulo.
El más reciente reporte del Departamento de Comercio destacó que las ventas minoristas bajaron en un 0,3% en enero, el mayor descenso desde febrero de 2017. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, baterías amigables con el medio ambiente y la meta de explorar el fondo del mundo.
Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En 2 horas se viajaría entre Pekín y Nueva York si resulta exitoso el diseño de un avión supersónico que presentaron científicos chinos. La aeronave se desplazaría a 6.000 kilómetros por hora. Científicos de Greenpeace exploran el llamado fondo del mundo en la Antártida para que la región sea declarada santuario contra la pesca industrial.
En el fondo del mundo se encuentra la Antártida, un continente helado con glaciares desmoronados que casi todos los científicos del mundo dicen que son evidencia del cambio climático. La península Antártica también alberga animales cada vez más amenazados por la sobrepesca, según Will McCollum de Greenpeace.
A lo largo de la historia hemos visto que nuevos lugares se abren a los humanos. Entramos y los explotamos, y lo hemos visto una y otra vez con la industria pesquera. Y la Antártida no es diferente.
Greenpeace, el grupo ambientalista sin fines de lucro, desplegó un equipo de científicos a bordo de un buque de investigación en la Antártida. El Arctic Sunrise se encuentra en una misión de 3 meses para documentar las amenazas al ecosistema del Océano Austral.
Por el momento estamos viendo que las empresas pesqueras quieren expandir lo que están haciendo y están pescando este diminuto crustáceo parecido al camarón llamado krill. Y el krill básicamente apuntala toda la cadena alimenticia en esta área.
A través de su misión antártica, Greenpeace busca aumentar el apoyo internacional para proteger grandes áreas del Polo Sur. El grupo dice que la pesca industrial de krill amenaza todo lo que vive allí. Con 1.800.000 kilómetros cuadrados, el santuario propuesto sería el área protegida más grande del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una batería o pila amigable con el medio ambiente viene en camino y su energía proviene de las algas.
Cuando las algas cubren un canal de agua es antiestético, apestoso y a veces tóxico. Pero en un laboratorio de la Universidad de Cambridge, el bioquímico Paolo Bombelli muestra que la espuma del estanque genera electricidad.
Demostramos que podemos generar medio vatio por metro cuadrado de superficie. Por lo tanto, si este matraz cubre aproximadamente 10 centímetros cuadrados, es 1000 menos de un metro cuadrado. Significa que desde esta área probablemente podamos generar aproximadamente medio milivatio.
Eso no es mucha potencia, solo una décima parte de lo que se obtiene de las células solares de combustibles convencionales. Pero los investigadores dicen que estas células biofotovoltaicas, o BPV, tienen ventajas. Además de ser verdaderamente verde, la carga eléctrica generada por la BPV puede almacenarse en microcanales líquidos, en lugar de tener que ser utilizada inmediatamente, lo que significa que la carga podría generarse durante el día y luego usarse durante la noche. Si bien es poco probable que las celdas de combustible impulsadas por algas generen suficiente electricidad como para alimentar un sistema de red, pueden ser útiles en áreas como África rural, donde hay mucha luz solar, pero no cuenta con un sistema de red eléctrica. Henry Llanos, Voz de América.
Con arte nos despedimos una vez más del Mundo al Día. La apertura de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid abrió en medio de una gran controversia. Un día antes de la inauguración, 24 fotografías en blanco y negro de una compilación denominada Presos Políticos en la España Contemporánea fue retirada. Según los organizadores de ARCO, como se denomina la exhibición, esta colección amenazaba con opacar las obras de los demás participantes. La feria es considerada en el mundo del arte como la entrada a Europa de artistas latinoamericanos. Les informó Lina Correa.